A Por Más, episodio 17.
Desde Santiago de Chile para todo el mundo, www.felipetelchile.com presenta A Por Más, el podcast. Con Felipe, el encaminador de ideas.
Flexibilidad, esa alza de costos se distribuye de manera distinta en los distintos horarios y, por ejemplo, se está rebajando fuertemente el horario valle, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. De manera que ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja.
Ahora, con respecto, claro, usted hace la diferencia del horario para la tarifa. Si bien sube en horario punta 30 pesos, baja esos mismos 30 pesos en horario valle. Sin embargo, eso exige que la misma gente que recorre una gran cantidad de kilómetros y que se levanta temprano tenga que levantarse todavía más temprano. ¿Es así?
Desgraciadamente, es necesario ese esfuerzo. Sí. Desgraciadamente, es necesario.
¿Cómo se encuentran, amables oyentes? Soy Felipe Detwiller de felipedetwiller.com y les doy la bienvenida al primer episodio de la cuarta temporada de A Por Más, el podcast. Y nos hemos demorado un poco en partir con esta cuarta temporada porque ha pasado demasiada agua bajo el puente de la historia particular de Chile. Desde octubre y mediados de octubre, desde el año 2019, desde el año pasado hasta ahora, marzo, comienzos del mes de marzo de 2020, ha ocurrido bastantes cosas, tiempos de cambio para Chile, una crisis social que simplemente refuerza el concepto de que lo único constante es el cambio. Eso por parte me hizo concentrarme en la compañía que estaba trabajando yo como gerente comercial, una startup tecnológica que enfrentó este estallido social y requirió de toda mi concentración para ese proyecto. Posteriormente, al finalizar el año 2019, decidí tomar unas vacaciones a comienzos del 2020 para reponer energías e ir con todo, ir a por más este año 2020. Y además estaba negociando con un par de compañías como sponsors para esta cuarta temporada de A Por Más, el podcast. Afortunadamente puedo dar la bienvenida a Agua Purificada Premium Cristóbal Colón, que nos acompañará desde este episodio y por el resto de la temporada. Así que le agradezco a Agua Cristóbal Colón en confiar en este proyecto, que es el podcast, y además de igual forma está confiando en ustedes, amables oyentes, porque este podcast lo hacen ustedes. Así que esas han sido un poquito de las razones de dilatar el comienzo de esta cuarta temporada. Igualmente, el comienzo de esta cuarta temporada quería que fuera en este episodio abordado qué es lo que está ocurriendo en Chile. Me han hecho las preguntas en este intertanto que tomé vacaciones y posterior al final de la tercera temporada, sobre todo al final del año pasado, del año 2019, muchos oyentes desde fuera de Chile me preguntaban, principalmente desde España, Argentina y México también, que qué es lo que estaba ocurriendo y si es que lo iba a abordar desde dentro de una de las perspectivas que es la línea editorial de A Por Más, el podcast, desde la perspectiva sociológica o económica, probablemente para ver qué está ocurriendo en Chile. Yo no quise, digamos, hacerme el desentendido, sé que es un tema polémico, me recomendaron mucho ser cuidadoso si es que abordaba esta temática acerca de qué es lo que ocurre en Chile en términos sociales y políticos. Es innegable tener una opinión, pero no voy a politizar este episodio. Creo que no corresponde porque es el camino más fácil tomar una tendencia y expresar alguna ideología que ya esté instaurada como preconcepto, sino al contrario, tengo el desafío de hacer que este episodio que va a explicar qué está ocurriendo en Chile sea lo más objetivo, imparcial y sin ninguna tendencia posible. Para eso, en un acto de humildad, invitado a este episodio a un doctor en Historia de la Economía de la Universidad de Leiden de Holanda. Él es Diego Barriga Traverso, quien en unos minutos más nos va a acompañar para entender ciertas claves y señales de el origen, qué es lo que está ocurriendo en Chile y hacia dónde va este estallido social. Sin mayor preámbulo, doy por iniciada esta cuarta temporada de A por Más, el podcast. Los invitaré entonces a conocer un poquito qué es lo que está pasando aquí en Chile, contándoles mi experiencia personal, cómo viví ese 18 de octubre en la tarde, donde nadie veía venir cómo iba a desencadenar esto, que todavía nos tiene a todos muy atentos, no solo dentro de Chile, sino a la comunidad internacional. Es cosa de las noticias de saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro país respecto a este estallido social. Por lo tanto, después de la mención, los invito a escuchar algunos reportes que yo hice en esos días de agitación. Recuerdo que a partir del día siguiente al estallido social empecé a grabar con mi teléfono mientras iba en el trayecto al trabajo o al final del día un pequeño resumen de lo que pasaba cada día. Y escuchándolo todo junto toma sentido al ver que había cierta evolución en las noticias que se producían.
Ahorro. Salud. Comodidad. Rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón, Agua Purificada Premium.
Sí, pero justamente, ministra, ha generado incluso cierto enojo de la población la respuesta que en su momento dio el ministro de Economía, esto de levantarse temprano, y gente que entra a las 9 de la mañana al trabajo, que no se va a despertar 3 horas antes con tal de ahorrarse 80 pesos por tramo. Y quería solamente poner sobre la mesa datos que entrega el Instituto Nacional de Estadística. Del 2010 a la fecha, los sueldos promedio en el Gran Santiago han aumentado en torno al 40%, pero el precio del pasaje del metro ha aumentado entre un 66% y un 72%, muy por sobre el promedio de los sueldos.
Y para quienes se estén preguntando qué está pasando en Chile, por qué ocurrió y cuáles son las causas, sobre todo yo creo que son los oyentes que se encuentran en el extranjero, fuera de Chile, que están un poco más distantes y con una imagen preconcebida del modelo chileno, les quiero explicar que si bien el 18 de octubre en la tarde fue una explosión, y les voy a detallar cómo viví ese 18 de octubre, quiero anteceder que fue esa misma semana. Recordamos que el 18 de octubre fue un día viernes, y el viernes en la tarde fue cuando ya todo explotó y se produjo esa combustión espontánea. Pero esa misma semana, el 6 de octubre, anterior a esa semana, el 6 de octubre creo que fue el día clave, porque comenzó a regir un alza en el precio del pasaje del metro, que para referencia costaba cercano a los 800 pesos chilenos, es decir, para los oyentes que se encuentran en el extranjero, eso es casi un euro, casi un dólar, y el alza fue de 30 pesos, es decir, casi 4 centavos de dólar o unos 3 centavos de euro. En fin, esto podría ser una cantidad ínfima para los oyentes del extranjero, pero la verdad es que un alza impuesta de forma unilateral por un panel de expertos del gobierno generó la gota que derramó el vaso de un descontento social que se venía acumulando desde hace años. Esto se tradujo en protestas de estudiantes de educación secundaria, quienes pasaron desde la manifestación callejera típica durante esa semana a pasar a la siguiente semana interviniendo las estaciones del metro con evasiones masivas en los torniquetes de pago, ingresando en unas turbas masas de gente que invadían los andenes después de no haber pagado sus respectivos pasajes. Luego, durante esa semana entre el 9 y el 15 de octubre, la modalidad de protesta rápidamente mutó a la acción directa, enfrentamientos con la policía dentro de las mismas estaciones del metro, haciendo el llamado a organizarse mediante redes sociales principalmente para intervenir estaciones estratégicas que impedían la conectividad y normal funcionamiento en el del Metro de Santiago. De esa forma llegaron a destruir los torniquetes de pago y, continuando con la escalada de violentos enfrentamientos con los carabineros, que es la policía uniformada aquí en Chile. La semana siguiente, cada vez más sectores de la sociedad comenzaron a sumarse a estas movilizaciones en un efecto de bola de nieve. Entonces, yo quiero compartirles cómo fue mi experiencia, brevemente, cómo fue vivir ese viernes 18 de octubre. Y ese día yo me encontraba trabajando como empleado en una startup de tecnología, como gerente comercial, y en mi equipo a cargo yo tenía varios vendedores que vivían en comunas muy alejadas del lugar donde teníamos la oficina. Y ellos ya demostraban durante la semana problemas para poder llegar a la oficina en transporte público, desde el mismo día en que se habían iniciado las protestas por el alza del pasaje. Incluso uno de los vendedores tuvo una experiencia que me compartió. Él me pidió un día de manera urgente abandonar la oficina porque su hija, una estudiante de educación secundaria, había sido arrestada en una estación del metro cuando había una protesta y se produjo un enfrentamiento con la policía. Y él tuvo que ir a retirarla como apoderado, lógico, como su padre, a la comisaría donde la habían llevado. Yo, por supuesto, lo autoricé y él se fue temiendo mucho por la integridad de su hija. Afortunadamente, al día siguiente, lo primero que le pregunté cómo estaba, cómo había salido todo, me confirmó que estaba todo bien con su hija. Teniendo este antecedente, la tarde del viernes 18 de octubre en concreto, yo tenía que salir a hacer un trámite que tenía programado con anticipación a un lugar que queda relativamente alejado de la oficina. Por lo tanto, tuve que tomar mi auto y así pensé que iba a ser mucho más rápido terminar el trámite y volver a una reunión que ya tenía fijada para las 5 de la tarde. Mi sorpresa fue que al estar conduciendo por la calle, no se podía avanzar con el auto en medio del tráfico porque las calles estaban totalmente colapsadas por transeúntes que estaban atestando las calles. Era muy parecido como cuando se celebra el Año Nuevo y hay más gente que autos en las calles. La razón de tanta gente en las calles era que estaban usando ellos el metro subterráneo como pasajeros para devolverse un día viernes la tarde desde sus trabajos. Y debido a nuevas manifestaciones que se estaban dando ese día, se tuvo que cerrar las estaciones del metro y luego dejar definitivamente suspendido el servicio de transporte subterráneo. Estos miles de pasajeros entonces buscaron lógicamente la alternativa más rápida de desplazamiento, que era la superficie, ocupando y saturando inmediatamente la red de buses de transporte público, el Transantiago. Dado el inmediato colapso de los buses, quedó igualmente una cantidad tremenda de gente que tuvo que seguir caminando por las calles, intentando llegar a sus hogares, caminando kilómetros de distancia. Entendiendo este contexto, día viernes, cansados después de una larga semana de trabajo y extenuados por la larga jornada laboral, los ánimos de manera colectiva se fueron enardeciendo. Lo que yo pude comprobar desde mi auto, donde el tráfico poco y nada avanzaba, debido a que a esa altura ya los transeúntes cruzaban las calles en masa deteniendo el tránsito de los autos, donde algunos conductores trataban de hacerse espacio entre la masa de personas, estos eran rápidamente acallados con golpes en los vidrios o en la carrocería del auto por una cantidad enorme de gente que pasaba a su lado. Entonces, esa señal a mí me dio la precaución de manejar con cautela mientras podía avanzar para regresarme inmediatamente a la oficina. A esa altura yo ya había asumido que el trámite que tenía programado no lo iba a hacer y simplemente hice una llamada con mi celular para suspenderlo. En el entretanto, súbitamente yo escuché el sonido de las latas trituradas de un auto. Era el sonido de un choque. Y era el auto de al lado mío que fue chocado por una camioneta que intentó adelantarlo para ocupar su lugar en el tráfico. Entonces se notaba que todos querían llegar a su destino. Tanto los peatones como los conductores ya no estaban respetando el espacio del otro, del de al lado. Lo más patético fue ver que a metros de distancia mío se pusieron a pelear a golpe, a puño, los dos protagonistas del choque. Es decir, que la violencia ya se estaba respirando en el aire. yo iba cada vez con más cuidado, esquivando a muchas personas que también con su cara de cansancio, ya que llevaban caminando grandes distancias, me tocaban el vidrio del auto y me pedían por favor que los dejara subirse al auto para que los acercara a cualquier parte donde yo fuera. Y sin ni siquiera yo poderles decir que mi destino era la oficina y que quedaba ahí mismo. Es decir, no era no llevarlos por mala voluntad. La verdad es que yo iba donde estaba ahí pegado, en el tráfico. 40 minutos más tarde y sin siquiera haber avanzado ni un kilómetro, yo logré retornar a la oficina para justo a la hora incorporarme a la rutina de esa reunión programada que tenía a las 5 de la tarde. Y como si nada estuviese ocurriendo afuera, ya empezamos a enfocarnos en temas de trabajo, en un pipeline, en un forecast, en la facturación, y fue como nublarse. Mientras afuera ya se estaba provocando un caos, adentro se hablaban de cosas completamente de trabajo. A las 7 de la tarde, más o menos, yo salí de la oficina y ya se escuchaban las noticias y era conocido de que la ciudad se estaba revolucionando en ese minuto. Entonces, para evitar el tráfico al que me había enfrentado, tomé la decisión de dejar mi auto en el estacionamiento del edificio donde trabajo y me fui caminando por media hora hasta mi casa, que por suerte no queda para nada lejos de la oficina donde estaba. Mi plan era volver más tarde, devolverme caminando a buscar el auto cuando el tráfico bajara. Esa noche, mientras volvía desde mi casa caminando a buscar el auto al edificio donde trabajaba, me puse a escuchar las noticias en el teléfono y que ya a esa altura estaban informando que se estaba incendiando el edificio de la compañía de electricidad perteneciente a la multinacional italiana Enel, que está ubicado en el centro. Y luego, como está informativo, empezaron a caer las noticias de que varias estaciones del metro simultáneamente se empezaban a quemar. Además, a esa altura de la noche ya habían 16 buses del Transantiago que habían sido incendiados. Para mí era increíble el caos y la destrucción. Realmente fue una literal combustión espontánea, que yo la estaba viendo ya de vuelta en mi casa cómodamente por la tele, a través de las noticias, mientras por fuera se colaba el sonido de cacerolazos, de gente que salió a protestar a las esquinas de cada calle o desde sus balcones. Este estallido social ya había comenzado en Santiago de Chile y sin saber a esa altura que los días próximos esto se iba a extender como un efecto dominó por todas las ciudades del país. A continuación les quiero compartir un compilado de breves audios que fui grabando a partir del sábado 19 de octubre hasta los primeros días de noviembre, donde iba relatando, digamos, lo que yo estaba observando a fin de tener un registro histórico. La verdad no pensé hacer un episodio del podcast, en esos días no sabía en qué iba a terminar, por eso la calidad es muy deficiente, pero sí tienen la propiedad de registrar el relato en el momento en que se estaba desarrollando la acción, días de amplia relevancia y marcaron el punto de inflexión entre un antes y un después de la crisis social en Chile, los que les comparto a continuación. Es sábado 19 de octubre y estoy tratando de registrar todo lo que está pasando de manera directa acá en Chile. De fondo, no sé si se escucha un cacerolazo, una cantidad de gente con sus balcones, todos participan en hacer ruido. Y la novedad del día de hoy que voy a estar tratando de registrar diariamente es que se declaró estado de emergencia en el gobierno, se echaron para atrás, es decir, se retractaron con el alza del pasaje del metro, pero hay un toque de queda para toda la ciudad de Santiago y algunas ciudades de la zona central de Chile. Por primera vez desde el retorno a la democracia, ya hace 30 años, se ha suprimido la libertad de desplazamiento en las calles de los ciudadanos. Entonces vamos a volver a ver que solo los militares puedan patrullar y detener a quien desobedezca este orden. No sé si grabar después el silencio de un toque de queda. Creí que iba a tener, pero se escucha la gente protestar en las esquinas y en sus balcones con pitos y cacerolas. Vamos a ver qué pasa mañana, voy a estar todos los días registrando. Es domingo 20 de octubre. y están en la televisión repitiendo las declaraciones del presidente de la República. Quiero que las escuchemos y después comento.
Portador del delito poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz.
La verdad es que las declaraciones han sido fuertes, las han repetido bastante después de la cadena nacional que hizo, y imagínate, decir que estamos en guerra ya es una declaración que incita a la confrontación. Ya como están los ánimos desde este fin de semana, considero que ha sido fuerte, por decirlo menos. Solamente estoy registrando lo que está ocurriendo en el momento en que está ocurriendo. Es día domingo 20 de octubre y dentro de lo que ha desarrollado desde el día viernes que este estallido social inició, ha habido incendios y saqueos a supermercados en varias ciudades de Chile. Las protestas contra el gobierno ya han explotado, valga la redundancia. Saqueos a supermercados, la infraestructura pública también muy dañada. Han repetido esta noche los dichos del presidente después de su cadena nacional, y también ya hay 3 muertos contabilizados, principalmente relacionados con los incendios de los supermercados saqueados. Y también informan que ha habido 1.500 detenidos por los incidentes. Vamos a ver cómo se viene esta semana. Mañana hay que volver a trabajar y ver cómo se puede dar la vida en este entorno de conflicto. Hoy, 21 de octubre del año 2019, ha sido el lunes siguiente al estallido del viernes pasado. Se va a vivir la segunda noche con toque de queda, que ya se extendió a todo el país. Hoy el día estuvo paralizado, a la oficina llegó muy poca gente, ningún servicio casi estaba funcionando. Se suspendieron oficialmente las clases en los colegios y universidades. Y como digo, mucha dificultad para las personas en llegar a sus lugares de trabajo. Y en las protestas ya se acuñó el término "no estamos en guerra", respondiendo a los dichos de la cadena nacional que hizo el presidente anoche. Así que está todo muy enrarecido y voy a estar informando mañana qué desenlace vamos a tener. Día martes 22 de octubre de 2019, el gobierno ha anunciado hoy un paquete de medidas sociales, mientras los sindicatos llamaron a un paro huelga nacional para mañana. Eso ha sido la noticia del día dentro de todo el contexto que se está viviendo. Vamos a ver qué pasa mañana. Miércoles 23 de octubre de 2019, hoy día una jornada más de protestas, pero muy masivo. Mucha gente salió a la calle, incluso durante el horario del toque queda, que no se está respetando. No sé si la gente sale a esperar que pasen las patrullas militares y se repliega, pero es una muestra de rebeldía clara. En todas las esquinas, tengo que recalcar que este es un movimiento totalmente transversal. Se da en las comunas del sector oriente y del resto de Santiago, es decir, comunas populares y comunas pudientes, está toda la gente en la calle. Es impresionante el efecto de cohesión que está teniendo este movimiento social, que no distingue clases sociales. Creo que hay un acuerdo, un sentimiento de unidad que genera, pero tampoco cegarse con eso. Pero es impresionante, no hay polarización hasta el momento, sino al contrario, no veo a nadie que se muestre en contra. Muchos cacerolazos, mucha manifestación en la calle, como te digo, de manera transversal en todas las ciudades de Chile y en todos los sectores de la sociedad. Uno de los gritos principales que se ha escuchado es exigir a los militares que regresen al cuartel, y todos están
reclamando que esta es una práctica de tener a los militares en la calle y instaurar un toque de queda, que fue muy común en los mismos años durante la dictadura militar de Chile. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto mañana, jueves. Es jueves 24 de octubre y esto no está bien en Chile, se está poniendo mal. Ya se contabilizan oficialmente 18 muertos, incluido un niño de 5 años. Se registran 540 personas heridas y más de 2.500 detenciones, son los datos que han informado los medios de forma oficial. También se denuncian torturas y abusos a los derechos humanos por parte de tanto militares como policías, y lo que es relevante en el día de hoy, que el gobierno acaba de anunciar el fin del estado de emergencia, por lo tanto ya no habrá más toque de queda y podremos circular libremente por las calles de Chile. Voy a informar qué va a ocurrir mañana viernes de acuerdo a lo que se vaya desarrollando. Viernes 25 de octubre, voy de vuelta del trabajo y se está produciendo en este momento en Plaza Italia una marcha pacífica con mucha participación familiar. Las noticias informan que hay más de 1.200.000 personas manifestándose. Dicen que es la marcha más grande de Chile, así fue convocado. Realmente es increíble la cantidad de personas que han acudido a la Plaza Italia para manifestarse. Se ve un tono de cohesión como el que había destacado en días anteriores, todos muy de acuerdo en que las demandas sociales son las mismas, mucha participación de familias y no se ven hasta el momento actos violentistas. 1.200.000 personas o 1.200.000 chilenos convocados en la Plaza Italia. Voy a seguir reportando de acuerdo a lo que sea en los próximos días. Hoy es sábado 30 de octubre. El gobierno de Chile ha anunciado que la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que estaba programada junto al foro de la PEC, no se va a realizar en Chile por debido al riesgo e imagen país. Y claramente está toda la gente en las calles. No es momento que vengan autoridades y grandes líderes mundiales a los que también se les acusa de ser artífices del sistema sobre el cual se está protestando. Por lo tanto, en Chile no hay APEC y no habrá conferencia de la ONU sobre el cambio climático. No están los tiempos para dar una imagen internacional. Eso creo que ha sido lo relevante de hoy, sábado 30 de octubre. Martes 5 de noviembre del año 2019. Dentro del contexto de crisis social y posterior a todos los desmanes que han ocurrido y la gran cantidad de carabineros que se han solicitado para estar en las calles, la Conmebol ha anunciado que la final programada de la Copa Libertadores, que se iba a jugar acá en Santiago de Chile, no se va a hacer acá. Por lo tanto, no vamos a ser sede de la final de la Copa Libertadores de América. Está el movimiento social incidiendo fuertemente en el calendario y la rutina que el país tenía programado. Creo que es la noticia del día y seguiré confirmando o reportando cuando haya otro elemento relevante, porque la verdad que los disturbios, las manifestaciones, los incendios ya son parte de la rutina y creo que no viene al caso estarlo reportando diariamente. Hoy, martes 12 de noviembre del año 2019, el evento relevante es que el gobierno ha anunciado en cadena nacional que habrá un acuerdo para una nueva constitución y además está pidiendo que se sigan reintegrando a carabineros y policías de inteligencia, a todos sus exfuncionarios, con la finalidad de reforzar la seguridad. Es decir, las calles van a seguir siendo un campo de batalla. Y la esperanza está en esta propuesta de acuerdo para una nueva constitución, que es una de las principales demandas que se están haciendo.
La verdad es que no sé hasta cuándo siga con estos reportes porque está siendo todo muy común, muy normalizado, la violencia, la irregularidad de horarios en todo sentido. Entonces creo que hasta acá llegaré con estos reportes en el momento en que está ocurriendo, en mi opinión, uno de los mayores cambios sociales o crisis sociales de los últimos años en Chile.
Ahorro, salud, comodidad, rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium.
Y bien, amables oyentes, como les había adelantado, en esta oportunidad para tener la especialización acerca de un tema tan complejo y delicado, tenemos un invitado de altísimo nivel. Estamos hablando de un doctor de historia por la Universidad de Leiden de los Países Bajos, magíster en historia por la Universidad Católica de Chile y administrador público por la Universidad de Chile. Sus principales áreas de investigación son la historia administrativa, teoría de la administración pública y reformas administrativas. Ha sido investigador principal de proyectos Fondesit y CONICIT y ha publicado en una cantidad extensa de revistas indexadas como el Bulletin of Latin American Research, Lex Localis, Latin American Perspectives, International Journal of Public Administration y Administration Theory and Praxis, entre otras. Demoraría todo el podcast en seguir describiendo la cantidad de publicaciones indexadas que ha hecho el doctor Diego Barría Traverso, a quien le doy la bienvenida a Por Más, el podcast. ¿Cómo está, doctor?
Felipe, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo.
Es un honor tenerlo presente, doctor, y su aporte a esta temática que, la verdad, creo que hay que ser responsable para abordar qué es lo que está ocurriendo en Chile, y para eso lo más responsable es tener a un especialista. Diego, quería hacerte unas preguntas y abrir una conversación respecto a lo que está ocurriendo en Chile y, de acuerdo a los estudios académicos que has tenido tu doctorado como profesor, ¿consideras tú que el actual y famoso modelo económico chileno está viviendo el final de sus días? ¿Y por qué?
Yo creo que no hay dudas que estamos viviendo un fin de ciclo, no solo económico, sino que político y económico. Mucho se ha hablado del modelo chileno implantado durante la dictadura militar y las reformas estructurales que a partir del año 79 se fueron implementando. A partir de la década del 90 se instauró lo que se llamó el consenso de la transición, que fue una mezcla de acuerdos en torno a la democracia y la economía de mercado, pero vemos con bastante fuerza, yo diría, en los últimos 15 años señales de desafección por parte de la ciudadanía respecto a algunas características del modelo y que han llevado a que hoy en día estemos conversando sobre este tema.
En el caso de las escuelas de economía que tú mencionabas, en lo personal yo estudié en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, muy marcado con la teoría económica, y estudiamos mucho el caso del denominado Milagro de Chile, que también se estudia en escuelas de economía de muchos lugares del mundo. Y este Milagro de Chile se refiere al shock de reformas de liberación de la economía implantadas justamente durante la dictadura militar. Los indicadores oficiales históricos avalan que estas políticas han reducido efectivamente la desigualdad del país en comparación con otros países de la región. Yo me centro en los indicadores oficiales de desigualdad de ingresos, o esta desigualdad vertical que se mide por los economistas con el coeficiente de Gini. Por lo que muchos analistas y oyentes desde el extranjero aún se preguntan,
¿Cómo explicar hoy un alzamiento de la ciudadanía chilena en contra de este mismo modelo que los ha llevado a reducir la desigualdad en los últimos años?
Bueno, claro, efectivamente, como tú dices, las cifras oficiales muestran que había una reducción tanto de la pobreza, por ejemplo, el año 2000 era un 36%, en 2017 el 8,6%, también una reducción de la desigualdad medida por el Gini, en 1990 era 57,2%, en 2017 el 46,6%, hay una serie de indicadores que han mejorado, pero a pesar de eso hay algunos elementos que han generado preocupación por parte de la ciudadanía. Lo que hemos visto en los últimos meses es una conversación muy enfocada sobre las pensiones, sobre el sistema de salud. En Chile tenemos conviviendo un sistema de salud público con un sistema de salud privado, no todos acceden a la misma calidad de bienes y servicios, y además eso se suma a una combinación de mayor activación social, mayor escrutinio sobre lo que hacen las autoridades y una opinión pública a través de las redes sociales mucho más activa y mucho más demandante y ácida respecto a los resultados que están teniendo tanto la economía como las intervenciones sociales por parte del Estado.
Es muy relevante el punto, Diego, que has mencionado, porque efectivamente el coeficiente de Gini es un indicador muy relacionado con lo macroeconómico. Los diferenciadores que hay en los servicios, por ejemplo, mencionaste las pensiones o la calidad de la salud, pero el punto que voy es que claramente hay un tipo de desigualdad que no es medido por el coeficiente de Gini. De acuerdo a los estudios hay un segundo concepto que sería la desigualdad horizontal, y es una desigualdad que vive gran parte de la ciudadanía respecto a la desigualdad en el trato, una desigualdad en el acceso a bienes públicos como las áreas verdes o lugares de esparcimiento. También hay desigualdad ante la ley, desigualdad con respecto a acceder a ciertos tipos de trabajo y un largo etcétera. Esto está conceptualizado por una autora que es una filósofa llamada Elizabeth Anderson, y ella lo denomina la desigualdad relacional, y este es el ámbito donde Chile, al ser parte de la OCDE, está muy mal evaluado, porque ya que la OCDE tiene un índice capturado llamado el Better Life. Entonces también hay un concepto no oficial, digamos, que es altamente preponderante y que no está siendo contemplado dentro del Gini. Y también eso podría ser un muy coherente con lo que tú acabas de plantear, Diego.
Bueno, claro, cuando uno mira la estadística a nivel agregado y claro, ve mejoras en varios ámbitos, pero claro, cuando mira otros indicadores aparecen otras realidades. Por ejemplo, hay una diferenciación muy grande entre ciertas comunas respecto al índice de desarrollo humano. Generalmente se señala que dentro de una misma ciudad podemos tener un municipio con servicios de calidad de país nórdico y otros que francamente se acercan a la media de países africanos, y eso es algo que está que yo creo que es parte de la situación que ha llevado a lo que se ha venido a llamar el estallido social. Lo otro, si miras las características que tienen los memes en las redes sociales, claro, hay una sensación por parte de la ciudadanía que hay un trato diferenciado respecto a una serie de situaciones y que la justicia no funciona de igual forma, dependiendo de los contextos sociales de quienes se enfrentan en los procesos judiciales. Entonces, claro, hay más allá del avance en materia económica, que eso es indudable, hay una sensación muy instalada respecto a que hay niveles de desigualdad que no son tolerables más.
Y de acuerdo a fenómenos similares y desde tu perspectiva como profesor universitario, como doctor en Historia de la Economía, ¿qué nos puedes decir en el pasado de la historia de la sociedad chilena ¿cuáles serían los orígenes para explicar la actual convulsión social en Chile?
Si nos remontamos hacia el pasado de la misma sociedad chilena, encontramos que en la década de 1920 se vivió un proceso que en algunas aristas tiene similitudes con lo que vivimos hoy en día, principalmente la caída del régimen parlamentario que funcionó desde 1891 hasta 1924 y que en 1924 terminó con la intervención de un grupo de militares en el conocido movimiento del Ruido de Sable de septiembre de 1924, cuando fueron al Congreso a exigir que los parlamentarios avanzaran en una reforma social que había estado estancada durante bastante tiempo. Hay ciertos paralelos en términos de la elitización de los partidos que existían en el sistema de partidos hasta ese momento, su alejamiento con la ciudadanía, su incapacidad de responder a nuevos actores y el rechazo que algunos actores mostraron movilizándose respecto a cómo se estaba llevando la agenda legislativa. Bueno, y eso terminó en un proceso de cambio constitucional con la Constitución de 1925.
Y en ese mismo contexto, Diego, el rol de la personalidad política, históricamente con el ejemplo que nos das y comparativamente en la actual presencia de la entidad política, ¿cómo influye hoy en esta reacción de la sociedad para que se produzca la convulsión en Chile?
Bueno, lo que vemos es un desplome impresionante en términos de confianza de la ciudadanía respecto a una serie de actores políticos, pero también actores sociales. Si revisas la última encuesta CEP publicada en enero del 2020, ves que, por ejemplo, Carabineros, que siempre fue la institución en que la gente más confiaba, que hace 10 años tenía un 75% de confianza, hoy tiene un 17%. Ha bajado la confianza en la radio, ha bajado la confianza en la televisión, ha bajado la confianza en las iglesias, ha bajado la confianza en los municipios, en los gobiernos. Los partidos políticos siempre han tenido un bajo nivel de confianza, pero en 2002 tenían un 9% y hoy día tienen un 2%. Entonces, lo que tenemos es una... algo similar ocurre con los tribunales de justicia. Entonces, tenemos una sociedad que ha perdido la confianza. Yo creo que ese es un factor relevante, no solo institucionalmente, sino que también a nivel de interacción social no institucionalizada. Hay un problema, y eso quizás es uno de los grandes desafíos que Chile va a tener que enfrentar, que se refiere a cómo se puede operar, cómo se puede interactuar en una sociedad cuando no se confía en la contraparte.
Es relevante el punto de la confianza entre partes, esa confianza no institucionalizada, porque respecto al management de una administración y la influencia que tiene los niveles de confianza entre los colaboradores de una organización es fundamental para lograr un clima, y ese clima es parte de una cultura, y esa cultura tiene que estar alineada con una estrategia para llegar a lograr objetivos organizacionales. En este sentido, creo que es uno de los mayores desafíos, y por eso es relevante tu comentario, Diego, para un administrador de cualquier organización, saber que exista esa confianza plena. Pero entiendo que hay estudios que avalan que la confianza está muy limitada en la interacción no institucionalizada, es decir, hay pocas personas de un entorno donde un individuo, al menos en Chile, puede confiar abiertamente.
Claro, bueno, en referencia a tu planteamiento, volviendo a los clásicos, a los fundamentos de la teoría administrativa, por ejemplo, Frederick Taylor, él plantea que uno de los grandes problemas de la empresa es cómo lograr que los trabajadores cooperaran con los intereses de la organización. Entonces, y eso es un problema que sigue vigente hoy en día. Entonces, claro, no es un problema solamente a nivel político, sino que también es un problema que se deben enfrentar las empresas en el entramado productivo. Hoy en día se discute mucho a cuánto va a llegar el nivel de desempleo como consecuencia de la crisis, y eso obviamente genera incertidumbre dentro de las organizaciones.
Y siguiendo el flujo natural desde el aspecto psicológico, que sería la crisis de confianza, al efecto sociológico, te pregunto, que si en este mayor escenario de incertidumbre que se está generando en Chile a raíz de que todo ha aflorado por un movimiento inorgánico, es decir, un movimiento que no tiene un líder definido aún, que logren causar la gran cantidad de demandas sociales, ya que los desórdenes y la destrucción que se ha provocado podría tornarse en contra de toda una clase media que logró surgir desde en un nivel de pobreza, pero también aún está temiendo a volver a ese estatus de pobreza. Yo a la vez puedo concluir desde otra perspectiva que lo que los manifestantes representan es todo lo contrario a una concentración de poder, porque no están abanderados con ningún partido político. Y eso es el principal, digamos, interrogante, porque sabemos que cuando el poder se concentra hay una tendencia al vicio de la corrupción. Eso está comprobado. En este aspecto, te pregunto, en la historia reciente se han dado ejemplos de movimientos inorgánicos que han generado grandes cambios, ¿o siempre existe el peligro de que estos sean permeados por ideologías que tienden al poder político, o hay movimientos inorgánicos que efectivamente mantienen esa castidad política para lograr el cambio en una sociedad?
Bueno, varias cosas. Lo primero, y claro, durante todo el siglo XX los partidos políticos a nivel, no solo en Chile, sino que en gran parte del mundo, fueron efectivos en términos de representar a ciertos sectores sociales y canalizar sus demandas hacia el sistema de partidos. Pero en las últimas 30 años, podríamos decir, han surgido nuevos movimientos sociales que no necesariamente están conectados con los partidos políticos, y eso genera un cierto problema. Hay una discusión respecto a si los movimientos sociales que emergen después pueden convertirse en un partido político, porque en una democracia institucionalizada lo que se espera es que las demandas ciudadanas se canalicen de esa forma. Ahora, si tenemos partidos políticos con un 2% de confianza por parte de la ciudadanía, ese tránsito es bastante difícil, y es una de las encrucijadas a las que nos enfrentamos hoy en día. Si tú te fijas, los actores políticos, tanto de gobierno como de oposición, han intentado llegar a ciertos acuerdos, han llamado a grandes acuerdos nacionales sobre diversas materias, pero eso no ha significado que la movilización baje, porque son incapaces de controlar esa movilización. Ahora, esto no es algo nuevo. Por ejemplo, el año 2008, Juan Pablo Luna, un investigador de la Universidad Católica, ya daba cuenta del problema que se podría generar por el alto nivel de desconexión entre los partidos políticos y la sociedad. Y de hecho, él hace 12 años planteó que uno de los escenarios posibles que podría tener Chile por la crisis de legitimidad de los actores políticos es un colapso a la venezolana, en el sentido de que los partidos políticos pierdan toda importancia y nos enfrentemos a movimientos que terminen por sepultarlos y no sabemos qué nuevo ciclo político emergerá.
Claramente un escenario de incertidumbre, donde la mirada es muy cortoplacista. Por ejemplo, en abril se viene el referéndum por la aprobación del cambio de la Constitución en Chile, y muchos ciudadanos están depositando su expectativa en combatir las injusticias de la sociedad chilena a través de un cambio en la Constitución actual. La pregunta, profesor, ¿se garantiza una mejora a través de este proceso o se requiere una intervención que genere un cambio mucho más profundo?
Mira, ese es uno de los grandes debates entre quienes plantean que se debe reformar la Constitución y quienes dicen que en realidad no. Y mira, yo diría lo siguiente: varios cambios que se han intentado realizar en los últimos años en Chile no se han podido materializar porque se ha establecido a través del Tribunal Constitucional que son contrarios a la Constitución. Entonces, en ese sentido, sí, quienes plantean que un cambio constitucional puede generar una mejora en la calidad de vida tienen un punto, porque un cambio en la Constitución puede abrir las puertas para discutir cómo mejorar políticas sociales. Pero la Constitución per se no va a generar esas mejoras. Y solo un ejemplo, la Constitución de 1925 estableció una serie de garantías y estableció un nuevo rol para el Estado. Pero ese nuevo rol se fue materializando en un periodo de 15, 20 años. Entonces, claro, la Constitución, un cambio constitucional sí puede abrir las puertas para discutir cómo reformar las políticas sociales y la seguridad social a nivel general en Chile, pero la Constitución no va a resolver esos problemas. Sí va a dar el marco de referencia sobre el cual en los próximos años se va a tener que discutir cómo se reforma el sistema de salud, cómo se reforma el sistema de pensiones, qué rol debe tener el Estado, qué tipo de políticas sociales vamos a tener, si vamos a aumentar los subsidios o no, qué tipo de subsidios, qué objetivos, si vamos a seguir con el sistema de concesiones, qué rol van a tener los privados en la prestación de servicios públicos, así una larga lista. Pero la Constitución sí va a dar el marco que va a permitir operacionalizar esas discusiones. Lo que es claro es que con la Constitución actual, varias de esas discusiones no se pueden llevar a cabo. Y eso se ha demostrado con una serie de reformas fallidas en los últimos años.
Y de acuerdo a tus estudios, el final de este proceso, ¿cuál sería?
Bastante incierto, porque uno corre el riesgo de querer profetizar y ahí muchas veces se mezcla lo que uno piensa con lo que uno quiere. Yo creo que lo que sí es claro es que muy probablemente vamos a tener un proceso constituyente, muy probablemente vamos a tener una constitución de aquí a 2 años más. Esa nueva constitución va a establecer ciertos principios y yo creo que el gran desafío es que se puedan lograr acuerdos por parte de los actores políticos sobre las materias que la ciudadanía está demandando, que lo puedan hacer de forma tal que logren legitimar esos nuevos esquemas de seguridad social, porque el gran riesgo y el gran fracaso al que nos podríamos enfrentar es que cambiemos la Constitución, se avance hacia nuevos sistemas de seguridad social, pero desde un inicio esos nuevos esquemas carezcan de legitimidad, que es un riesgo porque, como hemos venido conversando, hay un problema de confianza muy grande y no se ve que los actores políticos estén avanzando de forma decidida y de forma virtuosa para volver a obtener la confianza de la ciudadanía.
Es la opinión del doctor en Historia de la Economía de la Universidad de Leiden de los Países Bajos, Diego Barría Traverso. Diego, te agradezco muchísimo tu gran aporte muy concreto en tratar de ayudar a mí, primero que todo, y a compartir con los amables oyentes una seña del contexto histórico, porque quiero pensar que estamos viviendo una etapa de un punto de inflexión. Esto va a marcar un antes y un después en la historia económica de Chile, y estamos siendo partes y protagonistas como ciudadanos de este proceso. Te quiero agradecer el aporte a este episodio y vamos a continuar con algunas conclusiones que trataré de sacar de toda esta conversación ya en los siguientes minutos. Muchas gracias por acompañarnos, Diego Barría Traverso.
Gracias a ti, Felipe, un gusto y hasta la próxima.
Esta conversación con el doctor en Historia de la Economía, Diego Barría Traverso, me deja una cantidad de reflexiones que recién estoy pudiendo procesar para extraer algunas conclusiones. Si bien estamos viviendo en Chile un escenario de completa incertidumbre, en lo personal lo tomo como una lección de humildad, ya que nadie, desde ningún sector político o de la sociedad, pudo anticiparse a la magnitud del estallido social que estamos viviendo, tampoco de la transversalidad que iba a tener, permeando todos los sectores sociales de Chile, y menos la violencia con que se vendría acompañado. Considero que lo peor fue desconocer o no querer ver intencionalmente la existencia de un malestar subterráneo, una rabia que se venía acumulando cada vez que se descubría que las instituciones de las Fuerzas Armadas, como el Ejército o los Carabineros, eran descubiertos en billonarios desfalcos de dinero perpetrados por los supuestamente honorables altos mandos de cada institución, o que varios ministros de gobierno pasados eran procesados por cohecho, mientras por su parte los empresarios seguían impunemente cometiendo abusos sobre sus clientes, involucrándose en descaradas colusiones en la industria de las farmacias, del papel higiénico, de los productores avícolas, del transporte de pasajeros, en una vergonzosa y larga lista, donde además estos abusos eran sancionados por la ley con penas insultantemente bajas, como por ejemplo condenar a los culpables a estudiar clases de ética. Esto ya no resiste mayores comentarios. La teoría del malestar rondaba en Chile desde hace años y en distintas versiones. Algunos economistas y sociólogos sugerían con publicaciones anticipando que el modelo ya estaba agotado y requería urgentemente ajustes mayores. Muchas personas me comentaban y me decían: esto va encaminado a algo malo que va a ocurrir. Pero ninguna de esas personas me precisó cuán malo esto iba a ser, porque nadie se imaginó que el desenlace serían estos días que estamos viviendo, días de furia y destrucción. Cuando se escriba la historia definitiva, se va a decir que los gobiernos democráticos, a partir del año 1990, cometieron muchos errores, tanto en el calibre político, también errores intelectuales y sociales. Y entre los errores sociales, uno de los más serios, y esto lo digo exento de toda ideología, porque es una opinión objetiva, ya que es un hecho, y el hecho es que se fracturó a la sociedad chilena a través de la segmentación de las ciudades en barrios aislados, creando ya desde lo geográfico una sensación de desigualdad dentro de un país que tiene aprensiones, ansiedades, dificultades y miedos. La economía es frágil. Este estallido social nos lo demuestra. La estabilidad es frágil. Bien lo saben tanto el obrero, el ejecutivo o el gerente que debe mantener una familia y que igualmente quedó desempleado porque su empresa tuvo que reducirse o simplemente cerró a raíz de esta crisis. La justicia es frágil. Bien lo sabe el microempresario o el emprendedor que nunca gozó de algún beneficio o privilegio porque es un pyme que incluso está 100% de acuerdo con las demandas sociales y a pesar de ello, aún así, perdió en cosa de minutos el esfuerzo, sacrificio y trabajo de años, puesto que su pequeño negocio fue saqueado, destruido o incendiado por una turba cegada por el odio y el vandalismo. La salud es frágil, lo saben las más de 360 víctimas que han perdido al menos uno de sus ojos o han quedado completamente ciegos por recibir un disparo en su rostro por parte de la policía. Toda esta reflexión desemboca en una única conclusión, que demuestra la fragilidad de la vida, terriblemente constatado por las 31 muertes confirmadas a la fecha. Muchos en extrañas circunstancias, personas que, de acuerdo a su perfil, no tenían ninguna vinculación con saqueos ni actos vandálicos, y aún así aparecieron calcinados en lugares incendiados a kilómetros de su lugar de desaparición. Con la sensibilidad ante lo resumido anteriormente, como agente de cambio y desde esta humilde tribuna, el mensaje que, responsablemente y con una perspectiva totalmente objetiva, me hago cargo de compartirles, amables oyentes, es un llamado a la unidad. Chile es un gran país. ¡Viva Chile! Porque Chile se merece ir a por más.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos.
Únanse al baile de los que son.
chicos.